La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una alegría saludarte, decirte bienvenido a un nuevo programa de Biblia Fácil. Qué extraordinario es saber que tenemos la palabra de Dios. Ella no contiene la verdad, ella es la verdad. Y si es la verdad, entonces la aceptamos, aunque muchas veces haya cosas aquí que no nos gusten. Pero es la palabra de Dios y es la que nos guía, nos ilumina y nos muestra, nos revela, nos saca de la mentira. Desvenda de nuestros ojos aquello que nos cubre. Pueden ser tradiciones humanas, puede ser cualquier cosa, para poder llevarnos a una verdad absoluta. En un mundo donde se coloca lo relativo por encima de todo, existe una verdad permanente, que es la palabra de Dios. Bienvenido a este segundo episodio. Hoy tenemos un tema muy delicado, importante, y te pido que por favor tomes tu Biblia y leas conmigo. La palabra de Dios, muchas veces al desvendar nuestros ojos, puede incomodarnos. Pero al final, si somos cristianos, sabemos que la Biblia es la base, es el fundamento de nuestra fe. Por lo cual, aceptamos no la verdad de una iglesia, de un pastor, sino aquello que la Biblia dice. Bienvenido a este segundo programa. Dios te bendiga. Bienvenida, Aileen.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya se unen a este espacio para juntos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios de una forma sencilla, fácil, como dice el nombre de este programa.
Queremos colocar en tus manos la revista que preparamos de manera muy especial, Eventos Finales. Te recuerdo que es gratuita, Aileen.
Pastor Joel, amigos, yo tengo esta revista, esta guía de estudio aquí en mis manos, la revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Eventos Finales. Esta es la revista, la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos y programa a programa vamos desarrollando cada uno de los capítulos de esta revista. Como dijo el Pastor Joel, tú puedes solicitarla, es totalmente gratis, así que hazlo ahora mismo que queremos enviarte este material. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar ahora mismo ya su revista Eventos Finales?
De manera fácil, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, +55 12 98 100 14 60. Te repito el número, +55 12 98 100 14 60. Otra vez, te repito que es totalmente gratis, pero su contenido tiene un valor altísimo, así que solicítalo ahora mismo. Tú sabes que la historia humana está bajo el guión que Dios ha trazado. Pueden surgir muchos eventos en el camino, mas Dios es quien conduce la historia. En el siglo 6 a.C., un sueño perturbó a Nabucodonosor. Nabucodonosor despertó enloquecido, no sabiendo qué hacer porque olvidó el sueño. Llamó a todos sus magos, astrólogos, adivinos para que le adivinen. El problema es que él no se acordaba hasta que apareció Daniel y le reveló. ¿Y sabes cuál era el problema? Toda esta historia está en Daniel capítulo 2. Es que Nabucodonosor al acostarse estaba pensando en el futuro. ¿Qué trae el futuro? ¿Qué viene en el futuro? Y Dios le mostró a través de una imagen que para él era conocida cuál sería el futuro. Primera lección. Dios no deja sin luz aquel que busca la luz. Dios no deja sin respuestas a aquel que tiene preguntas. Entonces le dice, tú, oh rey, veías en tu cama una estatua. Y esa estatua tenía 4 metales, oro, plata, bronce y hierro. Y ahora quiero decirte que la cabeza de oro eres tú, pero después de ti se levantará otro reino. ¿Quién conquistó a Babilonia? Los medos y los persas. Un 10 de octubre del año 539, Ciro y Darío desviaron el río Éufrates y conquistaron Babilonia mientras Belsasar estaba en su fiesta. Pero los medos y los persas no fueron un rey eterno. Ellos perdieron en la batalla de Arbela contra un muchacho que venía con un ejército de 10.000 hombres llamado Alejandro Magno. Este Alejandro instaló, instituyó el imperio griego. Lamentablemente su existencia fue corta, a los 33 años murió. Y cuando murió, el imperio quedó a mano de 4 de sus generales. Ellos se dividieron el imperio. comenzaron a pelearse entre ellos. De los cuatro se redujeron a dos. Y esos dos, después de tanto luchar entre ellos, finalmente perdieron en la batalla de Pydna contra un nuevo imperio llamado el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el que más tiempo tuvo en la historia, porque ocupó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 d.C. Todo eso Dios lo reveló ¿a quién? A Nabucodonosor. ¿Quién lo interpretó? Daniel. Pero en Daniel capítulo 7 aparecen esos imperios en forma de animales. Primer animal, un león. Segundo animal, un oso. Tercer animal, un leopardo. Y cuarto animal, una bestia que no se puede describir. Feroz. Pero, ¿qué necesidad tenía Dios de poder mostrar otra vez esta visión a Daniel? Primero, para decirle a Daniel, yo estoy al control de la historia. Los reinos humanos van a pasar. Pero hubo un elemento que aumentó. Resulta que cuando el cuarto imperio desapareció, a ver, ¿recuerdas cuál es el cuarto imperio? Romano, 168 a.C., el año 476 d.C. Viene la pregunta, ¿quién conquistó a Roma? Roma no fue conquistado por un imperio, Roma fue fragmentado. Desde el año 352, 10 tribus bárbaras dividieron el imperio. Y en el año 476, Rómulo Augusto es derrocado por Odoacro, uno de los reyes de esas 10 tribus. La pregunta es, cuando desaparece el emperador, ¿cuál es la figura que surge en Roma? Ese elemento aparece en Daniel 7. ¿Y sabes cómo muestra Daniel 7? Como un cuerno pequeño. Eso no le mostró a Nabucodonosor, eso le mostró a Daniel. Y la pregunta es, ¿quién es ese cuerno pequeño? Porque hasta aquí solamente conocíamos cuatro imperios. ¿Quién puede ser ese cuerno pequeño? Bueno, para comenzar, la palabra cuerno en la Biblia no es un término despectivo, ni bestia es un término despectivo. Significa reino o poder. Entonces, ya te estoy dando un adelanto. Ese cuerno sería un poder que nacería del cuarto imperio. Y ahí viene la pregunta, ¿qué poder nacería de Roma? Eso vamos a hablar en esta lección. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos sabiduría, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender la profecía para que al comparar con la historia podamos ver cuán verdadera es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy basándonos en la revista Esperanza Nuevo Tiempo titulada Eventos Finales, que es la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Hoy estaremos viendo el segundo capítulo de estos 8 episodios aquí en Biblia Fácil. El título de hoy es El Surgimiento y la Caída de los Imperios. El Pastor Joel ya nos estaba dando la introducción, así que toma tu Biblia en este momento. Yo ya estoy con Biblia en mano. Y es más, abre tu Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 7, que las próximas dos preguntas van a estar basadas en este capítulo de la Biblia. Recordando que la dinámica del programa es que yo voy a ir realizando algunas preguntas que son las que están aquí en la revista Eventos Finales y el pastor nos dará las respuestas a la luz de la Biblia. Bien, vamos con la primera pregunta. Pastor Joel, según el libro de Daniel en la Biblia, el capítulo 7, ¿qué haría el cuerno pequeño? Qué importante esta pregunta, qué interesante. Yo ya estoy lista para aprender al respecto.
Volvamos a la historia que estuvimos contando en la introducción. Desaparecen los cuatro imperios y luego aparece un cuerno pequeño. Entonces, yo no te voy a presentar el cuerno pequeño de la nada. Tú ya sabes que viene del surgimiento de imperios caídos. Entonces, la revelación que da para Daniel en el versículo 24 del capítulo 7, incluso le da la explicación y le dice así, los 10 cuernos significan que de ese reino se levantarán 10 reyes. ¿Cuál es el cuarto reino? Roma. De ahí se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y cuando se levante, derribará 3. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, tratará de cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiero que no pierdas, por favor, la ilación de lo que ahora te estoy contando sobre la profecía. ¿Correcto? Muy bien. Dice que los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia son 10 reyes. Pregunto, ¿quiénes son esos 10 reyes? Las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano no fue conquistado por una guerra, un hombre, no, fue fraccionado. Y de esas 10 tribus bárbaras es lo que hoy conocemos gran parte de Europa. Ahora, ¿qué cosa es lo interesante de esta historia? Dice que cuando surge este cuerno pequeño, 3 son derribados. Para ello necesitamos ir a la historia. En ese tiempo aparece un hombre llamado Clodoveo. Su esposa Cleotilde, convertida al catolicismo, también le convence a Clodoveo que el obispo de Roma, quien estaba recién ejerciendo su poder, necesitaba apoyo. En ese tiempo comienzan algunas cruzadas. Por eso es que cuando se levanta el cuerno pequeño, dice que derriba 3. Si tú ves en la historia, no existen ni los ostrogodos, ni los vándalos, ni los visigodos. ¿Qué pasó con esas 3 tribus? Estas 3 tribus estaban en contra del obispo en Roma. Ahora, vamos a la historia. Cuando el emperador sale de escena, ¿tú sabes cuál es la figura que nace en Roma? El obispo. Tanto así que en el año 533 es colocado como la cabeza de todas las iglesias. Solo que este poder sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Porque no solamente sería un poder político, sino también sería un poder religioso. Pastor, ¿qué está hablando? No, yo no. 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará los santos del Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Entonces yo solamente necesito con las características ver quién es ese cuerno pequeño. Primera característica, nace de Roma. No me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Segunda característica, cuando nace son quebrados 3. Entonces me acuerdo de las guerras, de las cruzadas donde 3 tribus desaparecen. Tercera característica, habla palabras contra el Altísimo. Yo necesito llevarte a la historia. El Papa León XIII decía lo siguiente: nosotros somos Dios aquí en la tierra. ¿Eso no es ocupar el lugar de Dios? ¿Eso no es una blasfemia? ¿El hecho de querer perdonar pecados, que es una atribución divina, no es una blasfemia? El Papa Bonifacio VIII decía: nosotros declaramos que el Papa tiene tanta autoridad de poder preservar a los seres humanos del infierno o de mandarlos para allá. ¿Qué podemos llamar a eso? Eso es una blasfemia. Número 2, dice que intenta cambiar los tiempos y la ley. Tú comienzas a revisar la ley de Dios y cómo en el tiempo fue cambiando. ¿Cómo es posible que la ley de Dios hoy la gente lo conozca? No como dice la Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No, el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento fue quitado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: no te harás imágenes. Y en el tercer mandamiento colocaron santificar las fiestas, que no hay ninguna orden divina para eso. Entonces la ley de Dios fue alterada. ¿Por qué? Por ese mismo poder. Y en tercer lugar dice que perseguirá. Entonces ayúdeme a recordar en la historia cuál fue el poder perseguidor que llamaba herejes a aquellos que no se sometían a su voluntad y durante más de 1200 años persiguió. ¿Recuerdas de la Santa Inquisición? ¿Recuerdas de las persecuciones? Entonces yo no me estoy creando ni inventando nada. Lo que está diciendo la profecía de Daniel 7 es que después de la caída de estos 4 imperios habrá un poder que surgirá, opresor. Intentará colocarse como Dios, blasfemará contra Dios, es un poder religioso, perseguirá a los hijos de Dios, intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cómo termina esta historia, el capítulo 7? Que al final se levantará en el cielo un tribunal para poder juzgar a todo eso. Entonces el cuerno pequeño es un poder blasfemo y opresor que surge como resultado de la caída del cuarto imperio, que es romano, el Imperio Romano. Desafía al Altísimo, persigue a los santos, es un poder arrogante y blasfemo. Y por las características que yo te he dado, entonces llegamos a la conclusión de que simboliza una entidad religiosa que usurpa el poder de Dios y la autoridad de Dios Por lo tanto, su parte no terminó en la Edad Media. Según Apocalipsis 13, dice que en el tiempo final, otra vez, bajo otro símbolo, se levantará para continuar con su obra de persecución.
Pastor Joel, siguiendo con el tema de hoy, en el capítulo 7 del libro de Daniel, en la Biblia, nos dice, nos narra, nos habla sobre cuatro bestias, cuatro animales que surgen del mal. Queremos entender qué representan esas bestias, esos animales, y cómo el Antiguo y Nuevo Testamento prácticamente están unidos con respecto a estas bestias, ya que en el capítulo 7 se habla sobre cuatro bestias, pero también en el libro de Apocalipsis, ¿no es así?
¿Por qué razón en Apocalipsis se repite esta historia? Porque así como actuó en el tiempo pasado, actuará en el fin del tiempo. Acompáñame, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia. Bestia en profecía significa poder. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nunca te olvides de los 10 cuernos. La bestia de Daniel 7 también tenía 10 cuernos. Sobre sus cuernos, 10 diademas. Sobre su cabeza, nombres de blasfemia. Ojo. Recuerda el cuerno pequeño, blasfemaba contra Dios. Seguimos la línea. Verso 2. La bestia que vi era semejante. Ahora presta atención la lista de animales. Leopardo, sus pies, como de oso su boca, y como león, y el dragón le dio poder, su trono y su gran autoridad. Qué interesante que los mismos animales que aparecen en Daniel 7 aparecen en Apocalipsis 13. ¿Por qué razón? Porque este poder que surge en Apocalipsis 13 tiene un poquito de todos los imperios. Por ejemplo, de Babilonia, ¿qué cosa tiene? La arrogancia. ¿Recuerdan Nabucodonosor? De Medo-Persia, ¿qué cosa tiene? La adoración al sol. El mitraísmo viene de la adoración al sol. ¿Y qué día se adoraba al sol? El día domingo. De los griegos, ¿qué cosa viene? La idolatría. Porque ellos tenían miles de dioses y adoraban a sus dioses, solo que ahora lo único que cambiaron son los nombres a las estatuas, los dioses que se adoran. Muy bien, ¿por qué tiene las características de estos animales? Porque adopta la religión o la actitud de todos los imperios anteriores, solo que ahora es representado por una bestia, ya no por un cuerno, sino por una bestia. Otra vez, bestia significa reino o poder. Apocalipsis capítulo 13 profundiza la visión de Daniel, dándonos aspectos políticos y religiosos, mostrándonos la lucha entre el bien y el mal, como también la fidelidad del pueblo de Dios. Porque a pesar de que este poder es opresor, perseguidor y blasfemo, el pueblo de Dios siempre se mantuvo de pie, fiel a Dios y guardando los mandamientos de Dios. Entonces, los animales que aparecen en Daniel 7, aparece ahora todo unido en Daniel 13 en una sola bestia, que representa el mismo poder que Daniel 7 lo llama cuerno pequeño. Con esto significa que así como actuó en la historia en el pasado, este poder una vez más actuará en el fin de los tiempos.
Pastor, nos quedó claro entonces que bestia en profecía en la Biblia representa, significa reinos o poder. Ahora, aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel nos habla de cuatro bestias, poderes, reinos que surgen del mar. Pero también la Biblia nos habla de una bestia que surge de la tierra. Diferente, pastor, háblenos sobre esto. ¿Qué es lo que esta bestia hace?
Muy bien, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía tanta autoridad de la primera bestia y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y realizaba grandes señales. Acá hay muchas características importantes. Primero se levanta otra bestia. Bestia significa poder. Quiere decir que así como hay un poder político religioso, se levanta otro poder. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del otro poder? Ayudar, apoyar a esa primera bestia. ¿Quién es este segundo poder? Aquí me habla de una alianza y me da un adelanto. ¿Cuál es el adelanto? Dice que ayuda a ese poder cuya herida mortal fue sanada. Vamos a nuevamente a la historia. En el año 1798, Napoleón Bonaparte manda a su general Berthier y va a la Capilla Sixtina mientras el Papa Pío VI está celebrando su coronación. es tomado preso y se le acabó todo el poder. Aparentemente ahí acabó todo. Pero en el año 1929 Mussolini entrega 44 hectáreas a lo que hoy se llama el Vaticano. Y el Vaticano es llamado un país independiente. Entonces es un país político y religioso. La herida fue sanada. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ningún país quiso hacer alianza con este poder. Mas esa herida mortal fue sanada. ¿Y por qué dice que fue sanada? Porque ahora en el tiempo del fin se levantará para hacer una alianza estratégica con este segundo poder. Viendo las características de la segunda bestia representará los Estados Unidos de Norteamérica, que en el final de los tiempos hará una alianza estratégica con el Vaticano para poder imponer una ley. Y esa imposición llevará a que los hijos de Dios muestren realmente su fidelidad a Dios como ya fue en el pasado. Las acciones de esta bestia que ya acontecieron en la historia volverá en el tiempo del fin. Y Apocalipsis 13 me muestra un panorama amplio de una alianza entre dos poderes para imponer una ley para que todos puedan adorar. Así como en el pasado se realizó, ahora en el futuro se levantará una imagen. ¿Imagen qué significa? Algo parecido a lo que ya ocurrió en la historia del pasado. Entonces, Apocalipsis 13 me abre un panorama de lo que ocurrirá antes de la venida de Jesús y cómo el pueblo de Dios siempre permanecerá fiel.
Pastor Joel, ahora en el libro de Apocalipsis en la Biblia nos habla sobre una mujer vestida de sol. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Y qué papel desempeña esta mujer vestida de sol en los eventos finales?
Apocalipsis 12, 1 al 6 habla de una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, clamaba con dolores, daba luz. Entonces apareció otra señal, un gran dragón, 7 cabezas, 10 cuernos, su cabeza 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Versículo 9. Y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Si el dragón es Satanás, ¿quién es esta mujer? Esta mujer es el pueblo de Dios, la iglesia, quien trajo al Mesías a la existencia. Ahora, esta mujer no es María. ¿Por qué razón no es María? Lee conmigo el versículo 6. La mujer huyó al desierto, un lugar preparado por Dios para que allí se sustenten durante 1260 años. Nunca María fue llevada al desierto y nunca estuvo por 1260 años o 1260 días. Entonces aquí la mujer representa la iglesia. ¿Cómo está esta mujer vestida de sol? ¿Qué significa sol? Cristo. La luna bajo sus pies. La luna no tiene luz propia. ¿Qué significa la luna? El sistema de sacrificio, lo que anunciaba la venida de Jesús, la palabra de Dios. Esta mujer tiene su fundamento en la palabra de Dios. Su cabeza tiene 12 estrellas. ¿Representa qué cosa? Los 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, aquí viene el detalle importante. Huyó al desierto para ser sustentada por 1260 años. Volvamos a la historia. Si nosotros sumamos el tiempo de persecución que fue desde el año 538 hasta 1798, dan exactamente 1260 años. Solo que aquí la Biblia dice 1260 días. En la profecía, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, un día equivale a un año. 1260 días equivale a 1260 años, que tuvo su cumplimiento exacto desde el año 538 hasta el año 1798, como te comenté, el día, el año que Berthier toma preso a Pío VI. Muy bien, esta mujer entonces representa a la iglesia. La iglesia mantiene su pureza, su fidelidad, es fiel al sol de justicia que es Cristo, es fiel a la palabra de Dios, se mantiene fiel en medio de cualquier circunstancia. El enemigo puede atacar, el dragón puede perseguir, puede instalarse la Santa Inquisición, persecución, mas hay un pueblo de Dios que permanece brillando porque está vestida de Cristo y todos somos llamados a ser parte de ese pueblo en este conflicto.
Pastor, casi ya finalizando con el programa, ¿cuál es la característica del reino de Dios cuando hablamos de profecías?
En Daniel capítulo 2, versículo 44 y versículo 45, dicen: los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido. ¿Cuál es la característica? Todos los reinos humanos desaparecen. El cuerno pequeño surge, persigue, oprime, pero todos caen, porque al final Dios establece un juicio. Y el reino de Dios reemplazará todos los reinos terrenales. Será un reino justo y eterno, un reino soberano. Así que por encima de cualquier poder, de cualquier reino, viene el reino de Dios. Aquella piedra que al final destruyó la estatua significa el reino de Dios. Y somos llamados para permanecer firmes y dentro de ese reino. La gloria de este mundo es pasajera. Pronto acabará. Y la invitación es: la piedra está llegando, el mundo está terminando. Tú no puedes aferrarte a la gloria ni al reino de este mundo. Hay un reino mejor y es el reino de Cristo.
Pastor, amigos, antes de finalizar el programa, vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 4. Pastor Joel, aquí Dios nos hace a todos una invitación.
Qué extraordinaria la invitación de Dios. Apocalipsis 18, 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Apocalipsis habla de una Babilonia, más ya no la Babilonia imperial, porque esa desapareció en el año 539. Habla de la Babilonia espiritual. ¿Y qué representa esta Babilonia espiritual? Toda la confusión representa todo lo que Satanás hoy ha levantado para confundir a las personas. Como ya vimos, el cuerno pequeño, que es el sistema papal, se ha levantado contra Dios, levanta confusión, ha contaminado la palabra, persigue al pueblo de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que en medio de la confusión todavía puede oír la voz de Dios. Y la invitación de Dios es: salí de ella, pueblo mío. Esto no tiene que ver con tu fe en Dios. Esto tiene que ver con la profecía. Si hay alguien que al escuchar este mensaje probablemente se sienta ofendido, nunca escuchó un mensaje como este, yo te invito a profundizar tu conocimiento en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Media hora no es suficiente para explicarte todos los detalles, pero por favor, anda a la palabra y tú vas a encontrar que el llamado de Dios es: sal de la confusión. Apártate de la tradición. Apártate de la corrupción. Sé vigilante. Todos los reinos finalmente pasan, poderes políticos pasan, incluso ese poder que es ahora grande desaparecerá. Finalmente, Dios establecerá su reino y tú eres llamado a salir de Babilonia para formar parte del remanente. Pastor, ¿y cuál es el remanente de Dios? Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Estás guardando los 10 mandamientos? ¿Estás dispuesto a tener tu fe viva en Cristo Jesús? ¿La palabra de Dios es el fundamento de tus creencias? ¿O es lo que la iglesia dice? ¿O es lo que un líder dice? ¿Dónde está colocada tu fe? Coloca tu fe en Cristo y que su palabra guíe todas tus decisiones. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuestros ojos son desvendados para conocer verdades extraordinarias. Ayúdanos a aceptar porque es tu palabra y a vivir a la altura de la luz que recibimos. Nuestra vida colocamos en tus manos. Ayúdanos a dar pasos de fe en la medida que recibimos tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con el deseo de juntos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Es que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este programa. Y como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir profundizando la palabra de Dios. Un grande abrazo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.